Pero un día llegó mi hermana y me dijo, Sergio, quiero avisarte que a partir de hoy estamos separados, Alfonso y yo.
¿Y se volvieron a hablar?
El éxito tardó en llegar un poco.
Lo tuve que cortar por Emilio Azcárraga.
Ah, caray.
Tengo dos programas de televisión, pero me quiero salir de uno. No, dice, salte de los dos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Como me dejaste. Fue niña y tiene 3 meses. La voy a visitar. No, o te casas conmigo o te olvidas de tu hija.
Y durante tantos años hiciste una apuesta en cada clásico América Chivas.
Porque si lo extrañara, es que lo quisiera tener junto a mí. Polo tuvo Alzheimer.
Sí.
Me tocó vivir sus inicios de esa enfermedad terrible.
¿Qué pasa cuando de repente ves que tus contemporáneos se te han adelantado?
Lo siento mucho. Me los estás haciendo recordar.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más del Minuto que Cambió Mi Destino. De manera respetuosa las saludo, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado de esta noche ha recorrido curvas peligrosas a lo largo de su carrera y es que son más de 7 décadas de éxitos en cine, teatro y televisión y ha hecho hasta música. Sus inicios como bailarín, y qué buen bailarín, lo hicieron testigos del surgimiento de la televisión. Pero en su larga vida vivió la época de oro del cine mexicano. Vio el viaje a la luna y experimentó nuevas tecnologías que han revolucionado al mundo. Pero ni siendo el ídolo que es, cambiaría por nada su hogar, dulce hogar. Un matrimonio de más de medio siglo que lo ha hecho feliz y al que nunca dijo, hasta que el dinero no se pare. Como dice el dicho, a darle que es mole de olla. Don Sergio Corona, muy buenas noches, bienvenido a tu casa, el Minuto que Cambió Mi Destino, Sergio.
Qué simpática presentación. Muchas gracias, Gustavo.
Gracias, Sergio, querido. Oye, gracias por acompañarnos. Ha sido una larga espera, pero la recompensa llegó que estés aquí, Sergio.
No, con mucho gusto.
¿Empezamos por Pachuca Hidalgo?
Empezar por Pachuca Hidalgo,
empezamos
sí, porque
por Pachuca Hidalgo.
Ahí nací.
¿En qué año naciste, Sergio?
En 1928.
Ok.
7 de octubre.
Siete, o sea, que ahorita tienes 95 años. Qué bien. Bendición que tengas 95 años y estés vigente y estés trabajando.
Sí, eso de vigente. Has visto mucha.
Oye, ¿a qué se debe, Sergio? Que es un regalo de la vida la salud, eso me queda claro. Pero también cómo se cuida uno y cómo cuida uno el cuerpo que tenemos, ¿no?
La verdad, yo no he hecho ningún esfuerzo. No he tenido una disciplina, digamos, forzada para cuidarme. Sino que trato de aplicar la objetividad en mi vida, para mi conducta, para mi trabajo, para mis horarios, para mi ser y para mis relaciones. Y esa conducta me ha llevado a donde estoy, tranquilo, contento, y todavía no te puedo decir satisfecho, hasta ahorita sí, pero quiero seguir así. ¿Y cómo? Como estoy haciendo, lo que he hecho y lo que guardo y conservo y respeto.
Maravilloso. Sergio, tu papá, en paz descanse, era un juez de distrito, ¿correcto?
Fue juez de distrito en varios lugares. Yo recuerdo que cuando yo me enteré de esto, fue cuando vivimos en Cuernavaca, que fue juez de distrito en Cuernavaca. Fue juez del distrito en Pachuca, ahí fue bastante tiempo, varias veces. Fue juez del distrito en Zacatecas, en Izmiquilpan, y fue juez de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia aquí en México.
¡Wow! Toda una vida dedicada
A la licenciatura,
a las leyes. Al derecho. ¿Y tu mami?
Mi mamá, una señora hermosa, encantadora, ama de casa, muy cariñosa, muy trabajadora, espléndida diseñadora y directora de cocina, de familia, de cariño y de despertar, de tratarnos muy bien, muy, muy alegre, muy decente y de muy buen humor.
¿Cuántos hermanos fueron ustedes?
La familia fuimos 6 hermanos. Fueron de mayor a menor: Baltasar, Rubén, Luz María, Sergio, Magdalena y Cristina. Fuimos los 6 hermanos.
¿Quién vive de ellos?
Cristina y Sergio. Mi hermano Baltasar y mi hermano Rubén, que estuvimos bastante tiempo en Cuernavaca, ellos formaron parte de la Orquesta Sinfónica del Estado. Yo llegué a participar, a tocar el triángulo.
Ajá.
Pero tenía yo 7, 8 años. Mi hermana Luz María fue una muy buena acordeonista. Ganó una vez en un concurso que hubo en la XCW y ella ganó un tercer lugar, que su premio fue tocar 2 semanas en el Teatro Folies Bergère.
Okay.
Y obviamente yo fui el castigado porque yo era el que le cargaba el acordeón. No, nos llevamos muy bien toda la familia, todos mis hermanos. Y mi hermano Rubén fue una persona... Fíjate que hay algo muy importante de la familia. Los 6 hermanos nacimos con buen ritmo. Porque para hablar, para sonar los pies, para bailar el salón, para hablar, para leer, para dormir, un ritmo en la vida. Porque esto es muy importante, tratar la vida rítmicamente.
Ok. Oye, ahorita vamos a llegar a tu época de bailarín y todo eso para platicarlo, pero veo que a ti de chavito te dio fiebre de Malta.
Me dio fiebre de Malta. Era un virus que tenía la leche de cabra. Y por eso perdí 2 años escolares. Porque antes las vacaciones eran diciembre y enero.
Ajá.
Entonces esa fiebre me empezó a principios de octubre y se terminó a finales de abril. Por eso perdí 2 años. Pero lo recuperé en la escuela, porque también hice el 5.º y 6.º año de primaria.
Ok. Oye, ¿cómo eras en la escuela, Sergio Corona?
Muy alegre. Muy alegre. Me gustaba. A veces escondía yo los zapatos en mi casa para jugar a las carreras descalzo, porque mi criterio era de que descalzo corría muy a prisa.
Ajá.
Y jugaba carreras con mis compañeros y muchas veces les ganaba. Pero no por descalzo, porque había esa habilidad.
Oye, ¿y la secundaria? ¿Qué secundaria fuiste?
Aquí en México fui a la secundaria 3. Solamente estuve...
¿En la Avenida Chapultepec?
Sí.
Ok.
Solamente estuve primer año y principios del segundo. Estuve solamente... Yo trabajé en las mañanas y estudiaba en las tardes. Esos estudios. Porque mi papá prefirió que yo trabajara en las mañanas y que estudiara en las tardes. Y trabajaba yo en una zapatería en las mañanas y me iba a comer mi torta a un salón de baile. Y ahí veía a los bailarines cómo practicaban, cómo ensayaban y todo. De pareja, el famoso swing, que era un estilo de baile de darle vuelta a la pareja, de cargarla y todo esto. Pero con la orquesta de Luis Arcaraz, de Juan García Esquivel.
No más.
Que eran orquestas maravillosas. Yo iba a oír la orquesta y a ver cómo ensayaban los bailarines. Y claro que ahí me comía mi torta. Y con esto, una vez estando en segundo de secundaria, llegué con mi papá y le dije: papá, hoy no te voy a traer, en 4 meses, no te voy a traer tarjeta de calificaciones de la secundaria, segundo año, a que me la firmes, porque hace 4 meses que no voy a la escuela.
¿Así le dijiste?
Se lo solté a mi papá. Mi papá, pero yo estudiaba en las mañanas y trabajaba en las tardes.
Ajá.
Entonces, no... Al revés.
Al revés.
Trabajaba en las mañanas y estudiaba en las tardes.
En el Borseguí.
En el Borseguí.
¿Y qué hacías ahí en el Borseguí?
Primero acomodar zapatos, cajas de zapatos. Así entré, de mozo.
Ok.
Y hacer el aseo a las 8 de la mañana, barrer la entrada, acomodar las cajas, limpiar el mostrador, cosas de eso que hacen ese tipo de trabajadores. Y en la tarde me iba a la secundaria nocturna.
Ok.
Y así fue mi infancia. Pero la pasé muy bien.
Oye, Sergio, ¿y cómo llegas a Bellas Artes a estudiar qué, baile, ballet?
Estaba yo con mi patrón, era mi jefe, vendía él cerveza en obras en construcción. Y yo era el empleado que los sábados organizaba, ponía las mesas, llevaba esto, ponía a enfriar las cervezas y les regalábamos calendarios, comida, arroz, frijoles y eso, eso. Y aparte, 10 cervezas por 2 pesos a los trabajadores. Yo casi niño, ¿no? Pero al final de todo esto, yo recogía todo y acomodábamos en los barriles y todo, pero les organizaba con algún guitarrista o con algunos músicos, un trío o algo, un espectáculo, un show, para que durante casi el final de la comida se divirtieran los trabajadores que estaban en la obra en construcción. Y tenían derecho a 10 cervezas por 2 pesos.
Ok, maravilloso.
Sí, sí, sí.
Oye, déjame hacer una muy pequeña pausa comercial. Es el mito que cambió mi destino con don Sergio Corona. Y él fue coreógrafo de Clavillazo, fue de Resortes, de las hermanas Julián. ¿Cómo llega a las carpas don Sergio Corona con esta historia? Y mucho más, regresamos en el minuto que cambió mi destino. Venimos.
Bueno, yo estuve precisamente en el Hipódromo de las Américas cuando se habló de que se iba a inaugurar el ballet en el Hipódromo de las Américas.
La presencia estelar de don Sergio Corona, el minuto que cambió mi destino. Sergio, ¿cómo debutas en el teatro? O sea, ¿cómo llega el teatro a tu vida?
Pues resulta que yo estaba estudiando baile por el ejercicio.
Ok.
Y porque siempre me gustó la música. Y la música la escuchaba y la disfrutaba con las clases de baile, los ejercicios. Pero una ocasión pidieron un bailarín para una temporada que se va a iniciar en el teatro de revista Teatro Río.
Okay.
Que estaba lo que antes fue la avenida Niño Perdido. Uh-huh. Que ahora es Eje Central.
Lázaro Cárdenas, sí.
Y estaba yo ahí, me dijeron que uno de mis maestros, de los hermanos Silva, Ricardo y José Silva, eran los maestros de baile, y empecé yo a estudiar ahí, pero yo trabajaba para José Silva porque él repartía cervezas. Y una ocasión, estando con él, yo con las cervezas, estaba en una fábrica y estaba platicando con un compañero paisano que se pusieron a platicar y a escuchar. Y estuvieron hablando del baile, que quién sabe qué. Y de repente a la persona con la que platicó se despidieron, pero se despide de mí y me dice: ¿y tú bailas? No, le digo, no. Pues estás con el maestro. Pues sí, pero yo trabajo con él de las cervezas que reparto, pero no bailo. ¿Y por qué no te inscribes? Y le digo: maestro, ¿qué se necesita? Dice: pues playera, calzón de baño y descalzo. ¿Me puedo inscribir ahorita? Sí, ya estoy inscrito. Tenía yo 17 años y así empecé.
¿Y dónde, en qué obra debutaste o qué, así, en qué trabajo?
No, yo debuté en Bellas Artes, porque...
¿Palacio de las Bellas Artes?
Bueno, el conjunto.
Okay, okay.
Las óperas que tenían ballet, ahí íbamos los estudiantes de baile. Y obviamente ya iban antes de que yo fuera, pero sabía que iban ahí. Y ahí, obviamente, nos pagaban muy bien. Nos daban 7 pesos por función.
7 pesos por función.
Que para esa época era muy bueno 7 pesos.
Oye, Sergio, ¿y es verdad que tú participaste en 1950 en la transmisión del primer comercial de la televisión mexicana?
¿Primer comercial de la televisión mexicana? Bueno, yo estuve precisamente en el Hipódromo de las Américas, no corriendo, no corriendo. Estuve en el Hipódromo cuando se habló de que se iba a inaugurar el ballet en el Hipódromo de las Américas. Se iba a formar el ballet. Y estaban los hermanos Silva los que hablaron de esa institución. Y obviamente me inscribí inmediatamente cuando hablaron de qué se necesitaba y por qué no. Total que me inscribí y empecé a estudiar baile con ellos, con Ricardo y José Silva. Y ellos trabajaban como primeros bailarines en Bellas Artes y tenían un grupo. Y claro, yo con mis estudios ya formé parte de ese grupo y empecé a trabajar en Bellas Artes.
Pues maravilloso, ¿no?
Fantástico, maravilloso. En las óperas, cuando tenían ballets, Mefistófeles, Carmen, hermoso. Y además escuchar la sinfónica, porque escuchar, siempre me ha gustado la música, pero me gustaban los mariachis, los tríos y todo esto. Pero estar escuchando la sinfónica en Bellas Artes, qué cosa tan hermosa escuchar esa música con esos grupos y con esas melodías. Y aparte, luego ya tomar parte en la ópera cuando correspondían Mefistófeles y Carmen, que tenían ballets, qué fantástico fue.
Qué chula. Oye, ¿y cómo te haces pareja de un motociclista, corrígeme, de tránsito? ¿Cómo se hacen pareja de baile el motociclista de tránsito y tú? Y pareja que después trascendería y de manera muy importante en el gremio artístico de este país, Corona y Arau. Regresamos con esta historia de don Sergio Corona. Minuto que cambió mi destino, venimos.
Llegó mi hermana y me dijo que a partir de hoy estaban divorciados. Pues sí, pues ya ves, matrimonio. Le digo, bueno, pues a partir de hoy estamos separados tú y yo.
Querido Sergio Corona, que Alfonso Arau iba a ser chambelán de unos 15 años, ¿es correcto eso? ¿O no?
¿Quién te llegó con el chisme? No, yo estaba... Gloria Mestre, una gran bailarina, estaba poniendo un baile de 15 años.
Ok.
De una niña que iba a cumplirse 15 años. Y yo era alumno donde Gloria Mestre daba clases. Y un día me invitó Gloria a que la acompañara a donde estaba dando esas clases de baile. Y fui y vi cómo organizaba a los chambelanes, a las damas y a la quinceañera. Entonces me dijo ahí, dice, mira, yo tengo un compromiso que no voy a poder seguir poniendo este baile. Entonces me vas a hacer favor de tú poner y terminar de poner el baile de 15 años. Pues ya conocí a los muchachos, ya conocí a todos. Y el chambelán principal era Arau. Pero Arau era motociclista de tránsito.
Era tamarindo.
Era tamarindo.
Ajá.
Y un tío de él era muy importante en tránsito y él fue el que lo coló a que fuera también motociclista de tránsito. Ajá. Y entonces yo llevaba mi carrito y total que se puso de acuerdo conmigo Alfonso para ir por mí a la escuela que tenía yo en moto y traerme al estudio, a la clase de los 15 años y regresarme ahí. Y ahí fue haciéndose la amistad nuestra. Pero cuando venía por mí a la escuela, vio a las clases que impartían y de repente se quedó a ver cómo eran las clases de baile. Y cuando trabajamos en el Teatro Folies Bergère, que por primera vez un ballet clásico estaba en un teatro de revista que era el Teatro Folies, pegado a donde tocan los mariachis.
Garibaldi.
Ahí. Entonces él vino y se tomó, se alquiló un departamento que estaba frente al Teatro Folies, donde trabajaba el ballet. Pero ya como éramos amigos, se venía al camerino donde nos vestíamos y trabajábamos, y luego se iba al teatro, al público, a la sala, a ver función. Pero ya después fue creciendo la amistad y venía donde tomábamos las clases y empezó con sus mallas y todo a tomar clases. Okay. Y a participar en el grupo de los bailarines. Y ya fue bailarín del ballet clásico. Y luego empecé, ya trabajando, como se casó con una de mis hermanas, se nos ocurrió organizarnos y hacer una pareja que se llamó Corona y Arau.
8 años duraron, ¿no?
8 años. Pero un día llegó mi hermana y me dijo, Sergio, quiero avisarte que a partir de hoy estamos separados Alfonso y yo, Arau y yo, ¿no?
Magdalena, su hermana.
Magdalena, mi hermana. Entonces llega Alfonso y le conté, le dije, oye, llegó mi hermana y me dijo que a partir de hoy estaban divorciados. Pues sí, pues ya ves, matrimonio. Le digo, bueno, pues a partir de hoy estamos separados tú y yo.
Claro.
Pues ¿cómo iba yo a dejar a mi hermana así?
No, creo que no.
No, entonces...
Con los tuyos, con la razón o sin ella, ¿no?
Sí, no, y aparte teníamos contratos para cubrir compromisos de 2 semanas aquí. Por lo regular, cuando nos contrataban 2 semanas era la base, ¿no?
Claro.
Pero nos hacían prórroga y queríamos más semanas. Casi en todos los lugares nos extendían los contratos. Pero esa vez teníamos contratos por 6 meses más para el Teatro Lírico, que fue el último, para 2 meses en Costa Rica y varios lugares. Cubrimos esos y terminamos. Le dije, bueno, me dijo mi hermana que a partir de hoy tú y yo cumplimos los contratos que tenemos y terminamos en el último, que terminamos en 6 meses. Y así fue nuestra vida.
¿Y se volvieron a hablar?
No, ya se terminó nuestra amistad.
Pero nunca más se volvieron a hablar.
Amistad, nada. La amistad, la verdad, no. Amistad, no hubo así. Pero complemento de que nos fue muy bien como pareja de baile, muy bien.
¿Y por qué? ¿Y con los hijos de Arau, pues sí hay una buena relación, que son tus sobrinos?
Ponchito. Ajá. Que es Sergio Arau. Prefiero ponerse Sergio que Alfonso. Y el otro, que Fernando, está en Miami.
Fernando.
Fernando. Y Rosana, que es la hermana. No, y tengo muy buena relación con ellos.
Oye, Sergio, la época de oro del cine nacional. Fuiste parte de esa maravillosa época y te tocó, pues, con... Dime si la última colita, ¿no? La época grande, gloriosa, a la mitad de todos los chipocludos, Pedro Infante, Tintán y demás. ¿Hacemos una pausa y me lo platicas, amigo?
Sí, cómo no.
Don Sergio Corona, el minuto que cambió mi destino. Regresamos.
Le dije, oye, Mauricio, oye, fíjate qué suerte tengo de que me contrataron para anunciar también la cerveza que tú anuncias. ¡Qué dinero! ¡Cuánto dinero ganas! ¡Qué bárbaro! ¿Y quién te enteró de lo que gano?
Sergio, la época de oro del cine mexicano, te tocó y trabajaste con varios de ellos.
Bueno, trabajé como bailarín cuando había bailes en el argumento cinematográfico.
Sí, señor.
Pero solamente no de actor. Luego empecé con una palabra, por ejemplo, en Los Tres Huastecos, estoy de extra y hay un huapango. En ese huapango sí bailé, en ese huapango, pero no hablé. Y como vi cámara por aquí, cámara por acá y por allá, estaba yo en un grupo de los hermanos Silva, que eran los que te llevaron el ballet, y yo vi cámaras, era mi primera participación en el cine, cámaras por todos lados, dije, me voy a ver en toda la película. Fui a ver la película y no me vi.
No apareciste.
No aparecí. Qué tristeza me hizo. Y entonces me dijeron, sí, mira, lo que pasa es que ahí, en la escena que quedó en la película, no es el que, los zapatos que salen bailando ahí, guapango, eres tú. ¿Y por qué no salió yo mi cuerpo? Porque lo único que les interesó fueron tus zapatos.
Qué gancho.
Moverlos ahí en el guapango.
Ajá.
Y la otra es que con Pedro Infante, pues sí fue admirable. Hicimos una gira, él hizo una gira a Centroamérica. Y solamente fuimos Corona y Arau y alguien más a Guatemala, a una cancha donde se presentó Pedro Infante. Atascaron la cancha de tenis, de básquetbol. Ahí se presentó en Guatemala. Y fue muy importante andar con esas figuras presentándome de bulto.
Oye, ¿y filmaste con Silvia Pinal y Mauricio Garcés?
Con eso hicimos cabaret, temporadas de cabaret.
¿En dónde, amigo?
En La Fuente.
Ok.
Había un cabaret muy exitoso. Y el show, hacíamos dos shows con Silvia Pinal y Mauricio Garcés. Muy simpático Mauricio, muy bromista. Y muy buen amigo.
Y paso el señor Garcés, ¿no?
Sí. Una vez hacía un comercial, Mauricio hacía un comercial para una cerveza y me contrataron a mí también para hacer otro comercial para la misma cerveza. Y me encuentro a Mauricio, un gran amigo. Le dije, oye Mauricio, oye, fíjate qué suerte tengo de que me contrataron para anunciar también la cerveza que tú anuncias. Me da mucho gusto, pero qué bárbaro. ¡Qué dinero! ¡Cuánto dinero ganas! ¡Qué bárbaro! Eso no lo soportó su vanidad y dice, pues muchas gracias. Sí, me pagan muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y quién te enteró de lo que gano? Pues la persona que me contrató me dice, oiga, señor Corona, y lo felicito. ¿Por qué? Porque es el único que va a ganar más que Mauricio. Se iba a desmayar, Mauricio.
¿Y sí fue cierto eso?
No sé, pero cobré muy bien.
Qué bueno, qué bueno. No, pues el que trabaja merece cobrar bien, ¿no?
Pues sí.
Oye, hay una parte en la vida que una no funciona sin la otra. La parte personal, la parte del hogar. Y yo entiendo que tú has sido un hombre de largos amores.
¿De largo qué?
Amores.
Háblale a mi esposa.
¿Cuántos años llevas casado?
55.
Qué maravilla tener 55 años de casado. Una señora extranjera.
Oye, 55, soy muy alburero, ¿eh?
Sí, yo sé.
Sí, 55 y pico.
¿Cómo conociste a tu esposa?
A mi esposa la conocí en España.
Ok.
Porque trabajé bastantes, bueno, tres o cuatro temporadas que trabajé en España, pero la que duró menos fue de 3.5 o 4 meses.
Wow.
Y ahí en esos lugares, en ese cabaret que trabajé, que se llamaba, igual que el río que estaba ahí cerca, ahí trabajaba el ballet de Paula Stoll. Ah, bueno, trabajaba un cantante francés, muy simpático, muy simpático. fue de los primeros cantantes de cabaret simpático que conocí, fue este francés, Michel. Y cuando yo entré, una de las veces que entré a trabajar ahí, no pudo ir ya conseguir el contrato, continuar su contrato del cantante francés, y trajeron un ballet de por ahí cerca de Europa, donde el ballet lo dirigía, se llamaba el ballet de Paula Stoll.
Okay.
Y en ese ballet de Paula Stoll venían bailarinas francesas, inglesas, españolas. En total eran 12 bailarinas, y entre ellas dos austriacas. Y una austriaca era Ingrid, que es mi esposa.
Okay.
Entonces, obviamente yo soltero, pues llevaba yo mis perros, ladraron y mordieron a todas, pero les gustó más la mordida. Fue muy, muy interesante mi relación. Yo de 34 años con ellas, hicimos una gira. Esto lo voy a contar, primera vez que lo cuento.
Gracias, Sergio.
Hicimos una gira por España, y el primer lugar, íbamos a San Cristóbal. Y ahí en San Cristóbal, yo tenía un carrito. E invité a una bailarina que me acompañara. Salíamos pasado mañana. Y entonces aceptó la compañía conmigo. Yo feliz, yo soltero y esto, fantástico. Y al día siguiente viene y me dice, oye, no te voy a poder acompañar, porque si me regreso, me voy a este lugar que no me acuerdo, me voy a casar con Pepe. Ya me echó a perder.
¿Te dijo Ingrid eso?
¿Eh?
¿Ingrid te lo dijo?
No, me lo dijo la que me había dicho que me acompañaba.
Ah, ok.
Entonces dije, ya me echó a perder porque se enteraron todas que ella iba a ir conmigo en la gira. Entonces ya se fue y le digo, ¿y ahora a quién le invito, caray? Ya nadie va a querer. Y total que veo a Ingrid y no la había visto. Porque yo iba con las bailarinas a tomar una copa y esto y esto. Pero a Ingrid no la había visto. Total que la vi y la invité a que me acompañara a la gira de 20 ciudades que íbamos a ir. Y me dice, mira, no sé si toda, pero sí, vamos aquí primero a San Cristóbal. Y así fue, llegamos a un lugar, llegamos a Puente, a Vitoria, se llama la ciudad antes de San Cristóbal, y veo Hotel Vitoria, yo soltero. Le dije, estoy muy cansado, ay, voy a descansar. Sí, yo también estoy cansada, ay, qué bueno. Dejé el coche, nos bajamos, entramos al hotel, me da una habitación, dice ella, dos. Oye, vamos a descansar un rato. Sí, yo también quiero descansar. Pues vamos a descansar en una... No, dos habitaciones. Está bien, dos habitaciones. Pero tenían comunicación,
claro,
las habitaciones.
Las
sí. Entonces entro a mi habitación. Ella entró a su habitación. Le pongo mi pijama de franela con piel de tigre que me había hecho mi mamá. Toco, abre ella y se ve mi pijama y se pone a reír. ¿Qué? Está muy chistosa tu pijama. Le digo, ¿y puedo descansar aquí? No, yo también voy a descansar. Total que dos, tres intentos, no se pudo. Al día siguiente seguimos la gira. Y seguimos la gira sin más intenciones de pijamas, nada más intenciones de compartir ni de nada. Sino me adapté a lo que ella decía.
A trabajar bien juntos.
Sí. Y así seguimos la gira, terminamos la gira, y ya de esa gira surgió una amistad. Bien, que cosa que me gustó esa relación. Me vine a México, escribíamos y le invito a que viniera a México. Total que llegó a México un 18, 19 de mayo del año siguiente de la gira. El 19 de mayo, y nos casamos el 29 de mayo de ese mes.
10 días después, hace 55 años.
Así es.
Qué maravilla. ¿Tres hijos?
Una hija.
¿Cuántos hijos tienen en total? ¿Cuántos hijos tuvieron?
Una hija.
¿Nada más?
Ok.
Hago una pequeña pausa comercial y regresamos con la cereza del pastel. La hija, por supuesto. Hogar, dulce hogar, como dice el dicho, el golf y toda la vida de don Sergio Corona. Regresamos. ¿Qué pasa cuando de repente ves que tus contemporáneos se te han adelantado?
Lo siento mucho. Me los estás haciendo recordar.
Estamos en la recta final de esta deliciosa conversación con don Sergio Corona, una institución en este país, en este negocio, en este medio y también en este corazón. Don Sergio, una hija nada más.
Una hija.
¿Cómo se llama?
Eliet.
Eliet.
Bueno, tengo otra hija. Tengo otra hija porque de joven travieso, de repente tuve una muy buena amistad con una compañera y yo tenía 18 años. Y me sale un contrato a Cuba. El país que yo tenía más deseos de conocer era Cuba. Lo acepto y me voy a Cuba. Y estoy un año en Cuba. Pasa todo esto y la muerte de mi padre sucedió cuando yo tenía un año y 2 meses en Cuba. Y mis hermanos, que tenía comunicación con ellos, me dijeron que había muerto mi papá. Entonces me enteré, porque no recibí noticias. La Navidad, que estaba muy cerca, llegó el Día de Reyes del año siguiente y pedí permiso de venir a México. Y vine a México y me encontré con mi papá, había muerto.
Qué doloroso.
Y me encuentro a esta muchacha, a esta amiga, a esta mujer que tuve relaciones con ella. La saludo con mucho cariño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo me dejaste? Fue niña y tiene 3 meses.
¡Wow!
No, la voy a visitar. No, o te casas conmigo o te olvidas de tu hija. Me olvido de mi hija, le dije. Yo tenía 20 años y por la relación como fue y todo esto, ¿no? Pero a los 2, 3 meses me fue a ver. Yo la recibí, todo bien, normal y todo. Sí, puedes venir a visitar a la niña. Gracias, qué bueno. Y empecé a visitar a la niña. Pero sí fue de visitada y nada más. Porque fue diferente. Tuve compromisos de trabajo, salía yo y todo. Pero no me casé con ella. No me casé con ella. Aceptó que yo la visitara, que todo esto. A los 2 años de la niña, me invitó a cenar. Entonces acepté la cena, acepté a su departamento, fui a cenar. Ya tenía 2 años la niña. Obviamente, mesa, vela, vino, recámara. Que nada más vi allá, pero aquí sí probé. Allá ya no. Y
en la recámara ya no.
Ya no. A los 7 meses tuvo otro hijo. Yo, es un segundo hijo, acepté, yo sigo viendo a mi hija, tenemos extraordinaria relación, muy bien nos llevamos, conocemos la vida de otros, nos conocemos nuestras vidas muy bien y nos llevamos muy bien.
Claro.
Qué bueno que así es la vida.
Es tu hija. Oye, Sergio, y el éxito tardó en llegar un poco. Hasta que un programa de televisión te tocó con una varita a ti y a los integrantes de Hogar Dulce Hogar y lo convirtió en un programa amado por el público en México.
Sí, tuvo mucha aceptación, que desgraciadamente lo tuve que cortar por Emilio Azcárraga.
Ah, caray.
Porque estaba yo en ese programa... Hogar Dulce Hogar, y en otro donde anunciaba yo comidas y latas y cosas de estas, ajá, que no me gustaba. Estaba yo contento con Hogar Dulce Hogar. Y me encuentro a Emilio Azcárraga y le dije, Emilio, qué bueno que te encuentro. Quiero hablar contigo seriamente. Ah, caray, ¿qué se trata?
El tigre.
Digo, mira, el tigre, sí. Tengo dos programas de televisión, pero me quiero salir de uno, de este. No, dice, salte de los dos, porque quiero repetir contigo Gutierritos. ¿Te acuerdas de aquel programa?
Sí, claro, por supuesto.
Y obviamente me gustó la idea, y me lo dijo el jefe.
Sí, ¿no? El mero patrón.
Entonces está bien, voy a terminar en 4 semanas de Hogar Dulce Hogar y el otro pues ya la semana que entra. Y terminé con los dos programas. Pasaron 3 meses y voy a ver a Emilio. Tenía una secretaria que le duró muchos años. Y digo, ¿te puedo hablar con el señor Azcárraga? No vino. Está en su casa. Ah, caray. Venga en un mes, me dijo. Venga en un mes. Ok, en un mes. Entonces, termino con Hogar Dulce Hogar. Voy en un mes. Él sabe que está en su casa, se descarga. Está mal, está bastante mal. Venga en 2 meses. Total que me esperé, terminé el programa aquí, terminé el programa. Y en el trayecto ese de 2 meses, un poquito más, murió Azcárraga.
¿99 habrá sido?
Y yo dejé el programa, el otro. Pues ya.
No, pues ya que ya no se podía hacer nada.
Ya no podía hacer nada. Y ese fue mi final de los dos, porque no podía exigir de repetir Gutierritos si no tenía idea la productora.
Claro.
Esa fue esa relación que sucedieron así las cosas.
Cosas que pasan en ocasiones, ¿no, Sergio? Oye, ahora... Es muy sabido el amor que le tienes a un equipo de fútbol 100% mexicano.
¿A cuál? No me digas.
Nuestras Chivas Rayadas del Guadalajara.
Sí.
¿Cuántos años llevas siendo Chiva?
Muchos años, pero esto tiene una historia porque yo recién llegado a México de niño, había un equipo, el Necaxa.
Sí, correcto.
Donde jugaba Horacio Casarín.
Ajá.
Que era un idolazo. Y yo me iba allá a la avenida, no me acuerdo cómo se llama, Universidad, que estaba en el estadio Necaxa de Madera.
Ok.
Y luego en Asturias, más cerca del aeropuerto. Pero el Necaxa fue mi equipo, con Horacio Casarín, con el Chamaco García, con jugadores muy buenos.
Oye, y durante tantos años hiciste una apuesta en cada clásico América Chivas con el loquito Valdés, con el estúpido de tu compadre. Con el estúpido de tu compadre.
Fíjate que la verdad lo recuerdo muchísimo, porque me dicen, ¿y no extrañas a Loco? Porque si lo extrañara es que lo quisiera tener junto a mí. Y como eso no se puede, claro, entonces sí lo recuerdo. Con mucho cariño.
Es un tipazo, Loquito, ¿no?
Gran amigo, fuimos grandes amigos. Nunca apostamos dinero ni golpes. Siempre eran bromas. Y fue muy divertido las apuestas que hacíamos Manuel y yo.
¿Cuál fue la mejor que le ganaste al Loco, a Manuel?
Fueron varias, pero una de ellas que se vistiera de mujer y que hiciera un striptease en Reforma. Se vistió de mujer. Este descarado, ahora tenía, yo le llevé la música para que hiciera su striptease. Empezó a hacer Reforma frente al Seguro Social.
Ajá.
Con la música empezó a bailar, a moverse musicalmente, a quitarse prendas de vestir. Y cuando llegó a la cintura, el cinturón del pantalón, pues pensé que iba a quedarse en un short, ¿no? Se quedó en tanga.
¡Es el Loco!
Pero las dos apuestas que perdimos los dos también en diferentes partidos fue a vestirse de mujer. Y eso nos tocó a los dos. Y perdió cuando perdió el Guadalajara, cuando yo perdí, de mujer. Y perdió el América cuando él perdió, de mujer. Pero nos divertíamos mucho.
Algo sano, padrísimo, ¿no?
Nunca apostamos ni golpes ni dinero.
Qué chula. Oye, Sergio, y de repente llega a tu vida como un regalo y también es unos minutos que cambian tu destino, como dice el dicho, uno de los dos programas más vistos de la televisión en México.
Sí.
Qué regalazo, ¿no, Sergio?
Súper regalo. La productora Genoveva Martínez, gracias, Genoveva, por invitarme a este programa. Y fíjate qué cosas han sucedido, por ejemplo, en Hogar Dulce Hogar, ¿no? Pero en este, con Genoveva Martínez, que te invitan a algo, como me ha sucedido en obras de teatro, como me ha sucedido en otros espectáculos, pero en este que estamos hablando de él, como dice el dicho, que la idea de que en cada programa se dice un dicho y cuando no hay, lo hemos inventado dichos que ha funcionado y sigue funcionando muy bien el programa. Y además estar yo en todos los capítulos, en todos los programas, qué alegría, qué gusto.
Qué privilegio también, ¿no?
Qué satisfacción. Y a todo el equipo que hace posible el programa, porque utileros, vestuario, maquillistas, directores, que no nada más es uno, han cambiado directores, a todos y todos los colaboradores, todos los actores que hacen el complemento de cada programa, muchas gracias por estar apoyando ese programa.
¿Cuánto llevas haciéndolo?
15 años.
Imagínate cuántos no llevaran para tener que inventar dichos, porque ya se les acabaron.
Sí. Hay un dicho que dice, más vale un buen amigo que 10 familiares.
Estoy de acuerdo. Pero toda la vida, toda la vida.
Sí, hay dichos muy bonitos.
Oye, Sergio.
El que mucho abarca,
poco aprieta.
Le gustan gordas.
Oye, toda la vida, desde que te conozco, siempre me has dicho, hay un deporte, el deporte de los deportistas, que es el golf. Le pegaste toda tu vida al golf, ¿no?
Jugué 40 años mi torneo. Y antes jugué el golf. Lo iba a aprender a Cocoyoc, a Cuernavaca, por allá. Íbamos un grupo de 5 amigos y uno de ellos llevaba su equipo de golf, sus bastones y pelotas. Y ahí fue la primera vez que tomé un bastón de golf y tratamos de pegarle. En Cocoyoc hay un campo de 9 hoyos. Y era de que el primer hoyo, un árbol por allá enfrente, cada quien tomaba su pelota y a pegarle. ¿Cuántos hiciste? 9, 10. No, cuéntale bien. ¿Cómo 10? Mira, 1, 2, 3. Éramos muy exigentes. Ajá. Y había hecho 10. Pero ahí fuimos reduciendo los golpes. Nunca llegamos allí a ser par. Pero qué hermoso deporte. Los americanos deberían de unirse. Atención, americanos golfistas. Deberían de unirse los que juegan béisbol. Que dicen que el béisbol es el rey de los deportes. Pero son muchos jugadores que lo juegan. Y la verdad, debería ser el golf el rey de los deportes. Porque es una persona el que llega a ser campeón del mundo.
Claro.
Entonces, creo que tengo razón de proponer una cosa así.
Oye, ahora, dentro del medio artístico, hay varios compañeros que han jugado golf contigo, ¿no? Chabelo, por ejemplo, ¿entiendo?
Sí, odiaba el golf. Pero cuando empezó a pegarle en Hermosillo, que fui con un jugador de béisbol, Chito García,
okay,
y con el gerente del campo. Entonces, Chabelo se burlaba porque yo fui tan aficionado al golf que en mi camerino llevaba yo pelotas huecas, vacías, de esas de plástico.
Sí, 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 sí.
Y ahí le pegaba yo al basurero para practicar y para divertirme. Se burlaba de mí mucho Chabelo. Total que lo convencí un día, ahí en Morelia, y lo llevo, va conmigo. Salió Chito García, salió el otro jugador, y salgo yo. Y le pegamos normal nuestro juego. Él dijo, órale, pégale tú. Le puse la pelota y obviamente salieron todos los empleados del club a ver a Chabelo y a verme ahí estamos. Y le intenta y no le pega. Le pegó hasta el intento 18º. Hasta el 18 intento de pegarle, le pegó. Pero hacía se mentaba madres él, se decía un montón de cosas hasta que le pudo pegar. Pero las personas estaban ahí, como sabían que no se podía hacer ruido, fallaba y la gente aquí.
Oye, ¿también jugó Polo Polo? ¿Jugaste con él?
Sí, buen jugador.
¿Ah, sí?
Sí, buen jugador.
Mi Polo en paz descanse, Javier en paz descanse.
Lo de Polo Polo, qué tristeza, porque Polo Polo tuvo Alzheimer.
Sí.
Qué cosa tan triste. Me tocó vivir sus inicios de esa enfermedad terrible. Terrible. Y tengo grandes amigos jugadores de golf que he jugado con ellos. Ya no juego, porque hay que caminar con ritmo y todo. Oye, 95 años.
Sergio, estás maravilloso a los 95 años. Maravilloso. Ahorita llevo un ejecutivo que te dice, ojalá lleguemos así como don Sergio a esa edad. Ojalá lleguemos como don Sergio cuando tengamos 70, o sea, a los 95. No vamos a llegar, pero a los 70 ojalá lleguemos como estás tú
¿cuántas
ahora?
¿Cuántas veces? Ojalá llegues a la edad que representas.
¿A qué se debe, Sergio? ¿Es la genética o es que hace una persona sana?
Mira, yo creo que no he abusado de nada. Y tampoco que tengo conciencia de esto, no, porque ya hice mucho. Tampoco. Sigo haciendo cosas que me gustan desde hace mucho. Eso sí, nunca he faltado a mi casa por borracho, pero no he llegado a hacer cosas que considero me pueden dañar. Pero muy poco he pensado en eso. No, ya eso ya no, gracias. Abusar en la comida, en la bebida y esto, no he abusado.
Se nota, o sea, se nota que eres una persona equilibrada, sana. Sergio Corona, ¿cómo te gustaría que te recordara la gente?
No quiero obligar a nadie.
Sergio, cuando de repente volteas a los lados y te das cuenta que amigos, compañeros que crecieron juntos en este...
Perdón, ¿ahí hay unos libros?
Me lo pasan, por favor, gracias. Que crecieron contigo.
Te traigo a obsequiar mi libro.
Te invito a mi camerino, Sergio Corona. Qué chulada, Sergio.
Se los recomiendo.
A ver, ¿a qué
cámara? Tiene bromas, tiene albures, tiene...
Ah, no, a esa cámara.
Lee el puro final.
Lo voy a leer. Lo voy a leer completo.
No, ahorita. A ver. El puro final.
¿De aquí adentro?
Ahí está, adentro.
Todo esto es lo que yo, Sergio Corona, he podido hacer en mi vida. Vida que lo he permitido, vida que me ha tratado como su amigo. Por eso yo correspondo tratándola como mi amiga. Por esta invitación, gracias, gracias por haberme visitado en mi camerino. Eres un hombre muy suertudo.
¿Eh?
Eres un hombre con mucha carisma, con mucha suerte y eres un hombre muy querido, Sergio. ¿Qué pasa cuando de repente ves que tus contemporáneos se te han adelantado?
Lo siento mucho. Y me los estás haciendo recordar.
¿De qué estás hecho, Sergio Corona?
¿De qué estoy hecho? De plumas. Fírmale aquí, fírmale acá, fírmale allá.
¿Sabes, don Sergio, te lo puedo decir? ¿De qué creo que estás hecho? ¿De disciplina? ¿De talento?
Perdón.
De disciplina, talento y de un gran corazón. El medio artístico, el medio periodístico, pero el más importante de todos, que es el público, te queremos. Gracias, Sergio Corona, por estar en este programa, en estos minutos que han cambiado tu destino.
Gracias, Gustavo.
Hasta
Gustavo
siempre,
Adolfo
Sergio.
Infante, gracias.
Hasta siempre, amigo.
Te admiro mucho también.
Mis respetos. Gracias, don Sergio. Él es don Sergio Corona. Yo soy Gustavo Adolfo Infante. Si Dios nos presta vida. Y usted, su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches. Muchas gracias. ¡Bravo!
De los años que yo la pasé muy mal, odié el modelaje, la pasé horrible. Había una parte muy oscura de droga, de gente mala. Después de la marihuana vino la cocaína, lamentablemente.
¿Qué te atrajo de Yolanda Andrade?
Fue un momento muy violento ahí. Ella me jaló de los pelos, me gritó. La vida te da un volantazo y te cambia los planes de la noche a la mañana. Y la única vez que me embaracé en mi vida, perdí un hijo. Pensé en suicidarme.